Pues son las 12 menos 25 de la mañana y seguimos en el Salpicón de Radio Sintonía.
Y me encanta que esté en nuestro programa, nuestro amigo, siempre nuestro, nuestro, que acaparadora, ¿verdad?
Sí, sí,
suena
sí,
eso de mime, sí, de posesivo, sí. Felipe Morales, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosy.
Hola, Felipe.
Yo no me agoto de entregarme. No me gasta. ¿Cómo? El amor nunca se gasta.
Cuidado que te puede parecer pesado eso, ¿eh?
¿El qué?
Ah, pues.
Sí. Entonces hago fucli fucli.
¿Te das cuenta?
Es bonito. Sí.
Yo no lo dije, no lo expresé.
Sí.
Pero se te entiende.
Con palabras.
Todo se te entiende.
Pero, yo creo que la gente lo entendió,
sí,
¿no?
Sí, es universal.
Nos pasa a todos.
Lenguaje universal. Bueno, hemos hablado ya en alguna ocasión con otros acontecimientos recientes, por ejemplo, como el volcán de La Palma, sobre cómo gestionar la cantidad de información que estamos recibiendo en este caso de la guerra, del ataque,
sí,
de, no es una guerra, es un ataque de Rusia a Ucrania y bueno, y Ucrania se está defendiendo.
Desde 2020, una montaña rusa en cuestión a emociones, a
sí,
sentimientos, ¿verdad?
Exacto, sí.
Pues todo esto, ahora lo de la guerra, que es lo que, sí, por eso digo, pues vamos a hablar de este tema con Felipe, porque en serio, a mí me tiene súper estresada y me desarrolla una ansiedad tremenda, ¿eh?
La verdad es que llevamos unos años tremendos, ¿verdad? De acontecimientos, sí, alarmantes.
Sobre todo la incertidumbre, que es lo que nos mata.
Sí, esa es una de las claves, exacto. Y sobre todo cuando son historias complejas que nos cuesta entender, porque hay cosas que son muy simples, ¿verdad? Pueden ser muy duras, pero fáciles de entender y demás. Pero cuando hablamos de una guerra en Ucrania, que ahora sabemos algo, pero no sabíamos ni dónde estaba.
Cierto.
No entendemos ni la lógica, ni menos aún la ilógica, porque los motivos de Putin no son racionales. De hecho, anoche en un programa de televisión me sorprendió porque el Javier Solana, el antiguo secretario general de la OTAN,
sí,
correcto, decía que es que veía en Putin un problema psicológico. Mm. Y no lo dice una persona frívola ni nada, y es la impresión que da por los argumentos, en fin. No quiero analizar la guerra porque no soy experto, pero a donde quiero llegar con esto es al hecho de que es difícil entender, y cuando no comprendemos nos resulta mucho más difícil manejar la información,
sí,
el por qué, qué hacer. Porque luego otra de las claves también en este sentido, Rosy y Daniel, es cuando hablamos de la guerra hablamos en dos ámbitos. Uno es la guerra porque es una guerra, es decir, una invasión que provoca la guerra porque hay que defenderse, evidentemente. De un lugar cercano porque es Europa, pero relativamente lejano, no tanto por lejano, sino porque la guerra es entre Ucrania y Rusia.
Sí.
Vale, entonces ahí, entrando a la cuestión que ustedes me planteaban, está cómo reaccionar. Pues como en otros casos, es una cuestión de primero de toma de conciencia. O sea, es fundamental entender lo que está pasando, que no nos sea indiferente, que nos afecte, pero que nos afecte de una manera, insisto, como seres humanos que se solidarizan y sienten por lo que están pasando esos niños que escuchamos en televisión. Una niña decía, no, yo no me quiero morir en un refugio.
Triste,
cuando vemos
triste
eso, entendemos la guerra, porque la guerra es mejor verla en el rostro de un niño que en el mapa.
Totalmente.
¿Verdad? Es cuando realmente nos llega al corazón y entendemos. Entonces, de entrada, lo básico es tomar conciencia, de entender, de que nos interese, de que sepamos, dentro de lo posible, escuchando a los que saben, qué está pasando. Y una guerra la entiende cualquiera. Lo esencial de una guerra, ya sabemos que es la muerte, que es el odio, que es lo irracional. Un tanque que atropella a un coche civil porque le sale de los,
sí,
pichilines seguramente al conductor de un tanque y le pasa por encima de forma totalmente, en fin.
No, y lo asombroso que el hombre estaba, se quedó.
Sí, pero mal herido. Lo increíble es que estuviera vivo, pero bueno, no, para no centrarnos en las anécdotas.
Pero anoche mismo que estuve hasta pensando, fíjate, que a uno de madrugada, pues en mi caso me despierto muchísimas veces, y una de las imágenes que me vino fue la de esa gente que está en el metro, refugiada, ¿no? Y digo, y sin bañarse ni nada, y con el tema este de la pandemia,
sí,
claro, como para acordarse de ponerse mascarilla, ¿no?
Segundo plano,
pero
claro.
Ya, pero está ahí.
Vale. Bueno, la información...
Todo eso mezclado, uy,
la guerra la entendemos,
qué agobio.
La guerra la entendemos mejor con ese tipo de imágenes que con explicaciones intelectuales que siempre son buenas y necesarias e interesantes, sin duda. Pero lo entendemos más con un impacto de ese tipo de emocional, lo que estás contando del metro, de la niña, de mil cosas.
Sí.
Y eso nos apela al corazón humano, sencillamente. Eso de entrada. Lo segundo está qué hacer cuando se trata de otros. Entonces ahí tenemos... Como mínimo, lo mínimo es posicionarnos, decir, yo estoy a favor o en contra de eso. Porque como ciudadanos del mundo tenemos que saber dónde queremos estar. ¿Estamos con los que provocan guerra o estamos con los que no provocan guerra? Y eso es importante, porque nos apela a todos de manera práctica a veces. Tan práctica que ahí ya podemos pasar de la toma de conciencia y por lo menos manifestar o entender y compartir que no estamos a favor de eso. Y luego está el siguiente rango hasta llegar a quien va a Ucrania para luchar, ¿de acuerdo? En el grado extremo, que lo hay, españoles que van, esto y lo otro. Y luego hay un rango que va desde las personas que dan, como pasaba con La Palma, una ayuda económica, ¿no?
Sí.
Para ayudar a las ONGs que están intentando ayudar a los que están siendo afectados por ese conflicto a cualquier nivel. Y luego otras situaciones que a mí me son preciosas porque es la parte más bonita de la parte mala, que es ver cómo algunas familias españolas han acogido, y ya lo han hecho antes, a niños y adolescentes de Ucrania, ¿no? Y han salido por televisión, en telediarios y demás, además hablando muy bien español. Entonces, son los diferentes niveles de compromiso. Evidentemente, no podemos afrontar ni solucionar todas las cosas, porque no es la guerra de Ucrania, hay muchas más guerras que no se hablan de ellas y que nos afectarían igual. Yemen,
por ejemplo.
En fin, un listado enorme, ¿no?
En África vamos.
Entonces, bueno, es asumir una contradicción, pero bueno, no quiero liarme a mí ahí demasiado. Y luego está... hasta ahora he hablado de una guerra que no nos afecta directamente a nosotros hasta cierto punto, porque ya la gasolina y los alimentos van a subir de precio.
Con lo cual ya, Ucrania,
ya va, si me permiten, dentro de lo dramático, la broma, ya podemos ir corriendo a comprar papel higiénico, ¿verdad?
El turismo, hay que cuidar porque, o sea, todo el efecto, o sea,
claro,
esto es un dominó.
Lo que yo te estaba diciendo es la incertidumbre
y la ignorancia y el desconocimiento y la realidad, porque no sabemos. Es que el otro extremo está en que nos puede afectar a ese nivel seguro, a nivel económico, y tenemos que intentar no alarmarnos, y ahí quiero luego hacer un pequeño punto importante. Pero luego está el temor a que esto se desmadre.
Efectivamente, ahí voy.
Salen palabras como que Suecia o que Finlandia, meten en la OTAN, entonces, cuando estamos en manos de un loco, da miedo, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de cómo gestionar esos dos aspectos, porque no es lo mismo la guerra de otros que la guerra que nos puede, y no sabemos hasta qué punto, con potencias nucleares. Entonces, acción, en vez de acción, reacción, que es el apunte que yo quería hacer, y perdón por liar tantas cosas juntas, en vez de actuar, eso en la vida, lo que voy a decir ahora, en la vida en general. Ayer escribí un artículo para la revista Vecinos, que sabes que escribo allí mensualmente un artículo, igual que en El Enfoque escribo relatos, y hago referencia a una cosa muy importante como terapeuta, además. Las personas a veces reaccionamos y a veces es inevitable, tenemos el ¿cómo se llama esto? La dualidad esta de acción-reacción, ¿verdad? Nos hacen algo y reaccionamos.
Sí.
Como seres humanos que somos, porque eso es una parte muy animal, que no está mal, pero somos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente o deseablemente los humanos tenemos que pasar a otro tipo de parámetro, que es acción, nos pasa algo, no hay una guerra, acción, reflexión, reacción.
Que no seamos impulsivos.
Que no seamos impulsivos. La reflexión significa pensar, analizar, entender, comprender, analizar costes-beneficios, alternativas, consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, una persona adulta, una persona madura que va a ser más feliz, que va a ser más sabia, que va a acertar, no es la persona que de manera habitual, que de manera normal, actúa bajo el parámetro de la acción-reacción. Acción-reacción. Me insultó, le insulto. Me pegó, le pego. Hay una guerra, voy a corriendo a buscar el papel higiénico que no sé ni para qué. Eso no es una manera humana, inteligente, sabia. Es acción, reflexión. Claro, la reflexión significa inteligencia. Claro. Y es lo que tenemos que cultivar en la medida que cada uno pueda. Pero reflexión, es decir, analizar, escuchar a quien sabe, contenerse, gestión emocional, contener el instinto de reacción, que es irracional y nos lleva a cualquier cosa.
Pero te hago... ¿cómo...? Pero las personas que vivimos las emociones muy intensas...
Sí.
Sí, sí. ¿Cómo se puede torear esas emociones?
Vale. Se llama...
No sé si me entiendes.
No, es lo que estamos hablando. Se llama... A ver, por muy temperamental que sea una persona, no deja de ser una persona. Por tanto, tiene en su cerebro esta parte de aquí, de delante de la cabeza, ¿vale? Que se llama el neocorte frontal, que es lo que nos permite refrenar aquellos temperamentos que son animales, que son instintivos. Entonces, eso es autoeducarse. Eso es autoeducarse o educarse a través de otras medidas para intentar convertirte en una persona. No es como yo soy así.
Eso no cabe.
No lo digo por ti, no. Porque
yo ahí me salió de dentro. Eso no.
Sí, evidentemente hay que respetar el temperamento y la sensibilidad de cada persona. Eso hay que respetarlo. No
¿Y
es...
siempre podemos cambiar?
Sí, claro. Siempre podemos aprender a contener.
Aprender, vale.
Hombre, a
aprender
contener. Igual que aprendes un idioma, igual que aprendes
aquello de, es que yo a esta edad ya... Sí.
No, esas son excusas que nos ponemos fáciles y demás.
Acabo de poner un ejemplo. Hay gente que con 60 años aprende informática o idioma. O sea,
totalmente.
O a cocinar,
pero no es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo momento. Un momento, Daniel. Es lo mismo, Felipe, aprender un idioma, por ponerte un ejemplo, sí. ¿Vale? De una cosa. A aprender a gestionar o a educar las emociones. A educar, no sé cómo decirlo.
A gestionar las emociones. A ver.
No es lo mismo. ¿O sí?
En parte sí y en parte no. Una cosa, un idioma es un tema puramente intelectual, cognitivo, ¿de acuerdo? Y lo otro es un tema emocional. En el cerebro nuestro tenemos una parte, el cerebro es único, pero tiene tres partes físicamente separadas, por decirlo así, aunque están muy interconectadas, es un todo. Pero evolutivamente, primero éramos reptiles, ¿vale? Es decir, desde la evolución de millones y miles de millones de años...
Anfibios, ¿no?
Exacto, anfibios, reptiles, y tenemos todavía, a día de hoy, los tres que estamos aquí por lo menos, una parte de nuestro cerebro, la parte anterior, que se llama cerebro reptiliano, por algo será, que es el de la supervivencia. Es el que nos permite que cuando vemos un peligro real o aparente que pone en riesgo nuestra supervivencia, nuestra integridad física... Sí. El que reacciona más pronto es él, porque lo importante es la supervivencia.
El animal, vamos.
Si luego resulta que era una sombra, vale, pero el cerebro lo que tiene que captar es el riesgo de que te puedan matar. Si luego es una sombra, pues te relajas, pero no está mirando la precisión. Ese cerebro no es preciso, pero es mucho más rápido. Y es el que actúa, no actúa el análisis, actúa la acción-reacción de supervivencia. Esos son
¿Y por qué algunos lo tienen más desarrollados que otros? ¿Algunos seres humanos más desarrollados que otros?
No, está igual de desarrollado. Otra cosa es que la educación consiste en hacer uso. Un niño no puede hacer uso. Un niño nace con el cerebro reptiliano. Pero el cerebro racional que le permite qué hacer y elegir, eso se aprende. Claro. Necesita de terceras personas. ¿Qué sería de la hija? Bueno, de cualquiera de nosotros, pero de la niña, la mujer ya de ustedes, la hija, el hijo de cualquier persona, si no tiene nadie que le enseñe lo que está bien, lo que está mal.
Un Mowgli de la selva,
el niño,
claro.
El niño miedo, salvaje.
Claro. Los miedos, los sustos.
Sí.
Claro, se asusta uno. Sí. Vale, yo ya te entendí.
Vale, se asusta una porque actúa esa parte del cerebro.
Claro, pero depende cómo te han enseñado de afrontar los miedos.
Correcto. No. Por eso los padres tienen que contener, que entender, que explicar para que no te dé miedo a cualquier cosa, para tener herramientas para afrontar las situaciones.
Que ese tema también lo hemos tratado.
Felipe, ¿querías hacer algún apunte antes de terminar? Dijiste.
Ya se nos fue el tiempo, qué rápido.
Es verdad.
Se nos va tan rápido. Bueno, pues ya.
¿Cómo podemos gestionar eso?
Pues ya completamos.
Dinos algunas técnicas o algo.
Ser consciente de que tenemos un cerebro, insisto, que es reptiliano, otro emocional y otro que es el único que tenemos al ser humano así de desarrollado. Que es el cerebro cognitivo, el cerebro, ¿vale? De entender las cosas, de elegir, de contenernos, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí, porque es un tema demasiado extenso, claro. Hay que utilizar en definitiva mucho más todo, escuchar al cerebro emocional, pero que las emociones, que tengamos una emoción no significa que la emoción sea real. Yo puedo tener miedo, pero me doy cuenta de que el miedo es absurdo. Yo puedo tener celos, pero y no reaccionar porque tengo celos, no. Me doy cuenta de que es una neura mía o realmente mi pareja me está haciendo cosas que no me gustan y me provocan celos. Eso, si hacemos acción-reacción, no nos damos cuenta. Si lo analizamos, entonces sí.
Y una cosa, ¿es bueno...
analizar tanto?
Tanta información, creo que ya lo hablábamos sí. También. O sea, o hay que también ser un poco racional. Es decir, no puedo tener el becano 24 horas. Viendo guerra las 24 horas.
La información que hay que tener, la básica, qué está pasando, por qué hay que entender las cosas. No hace falta estar permanentemente en un bucle de información, sobre todo si nos gusta y nos interesa, sí, por supuesto. Pero si nos satura...
Va a generar un
¿de acuerdo?
Un
estrés, como siempre... ¿no? ¿Qué digo yo siempre? Que los extremos son malos. Ni estar fuera del mundo y no enterarte absolutamente de nada, ni tampoco saturarte y pensar que la información la tienes que manejar toda y al dedillo, porque si no, te da ansiedad.
Sobre todo si te generas estrés, no, sí. No necesitas.
Y este tipo de cosas es importante, tener otros espacios de relax, de tranquilidad, de normalización. No podemos hacer nosotros nada para evitar la guerra.
Lo que Daniel acaba de decir, que genera estrés, no, lo que uno deja que nos genere estrés.
Si tú sabes,
¿no?,
que ver la noticia te genera estrés, no la veas.
Pues no la veas.
Ve un informativo, no solo, no te 24 porque, horas pegado.
Porque qué pasa si no lo ves.
Una peli. Pues,
tampoco es tan grave, exactamente. Es decir, oye, mira el telediario y ya está. Y, vale. En fin.
Como todo. Siempre. Comedido. Y racionalidad, que a veces nos falta, ¿no?
Sí.
Es verdad que acabas de dar esa clave de acción-reacción sin la reflexión.
Mal asunto.
Que es lo que parece que nos enseña.
Correcto.
Ya tenemos tema para la semana que viene. ¿Qué te parece cómo funciona nuestra mente?
Pero eso no es un tema. Eso es un máster.
Un temazo.
Un temazo.
¿Cómo funciona nuestra mente? Lo que explicó él.
La inteligencia, si quieres decir, cómo tener una mente inteligente. Podría ser lo que tú estás diciendo para entenderlo, porque la mente, dicho así, es todo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es una mente inteligente? ¿Qué es lo que estamos hablando?
¿Se considera inteligente aquel que tiene cuatro carreras?
Intelectualmente sí, pero no, ya sabemos que están las inteligencias múltiples.
Claro.
A lo mejor resulta que emocionalmente podría ser intelectualmente un máquina y emocionalmente un cero. Un cero, claro. ¿Vale? Entonces hay que tener muchas inteligencias.
Claro, y equilibrio.
Conozco un caso de eso.
Felipe. Reciente,
sí. Un abrazo y no a la guerra.
Gracias como siempre.
Nos posicionamos todos, ¿verdad? Lo tenemos claro.
Estaría bueno, pero no a la guerra en ningún sentido. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ni de nada. Y que no dejemos solo a Ucrania porque lo están pasando mal. En fin, es que esto de la geopolítica es tan complicado.
Sí.
Se nos escapa, porque hay que...
Pero que lo humano nunca nos abandone. Lo humano está por encima de lo complicado y de lo lejano.
Seamos humanos.
Un abrazo.
Gracias, Felipe.
Feliz fin de...